será que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las dolerías desmotivados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Le querría preguntar al señor Clinton si tuvo alguna dificultad para entrar a mi país, porque yo leí en una nota que él admitió haber tomado drogas. A mí no me dejan entrar, yo por haber consumido droga, a mí no me dejan entrar en el país de él. Entonces, si hay una democracia, que sea democracia mundial.
Ah, no sé si agarraron, toda una tremenda definición política de Diego. Se hizo un duelo político tremendo eso, ¿eh?
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde nos lleva a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a vivir? Gallo en vivir, en cantar, agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
A pesar de usted, muy buenos mediodías, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Me encanta ese tema. Chico Buarque, a pesar de vosé, porque sí, señoras y señores, a pesar de los que inventan la oscuridad, los que hacen la oscuridad, los que construyen y se empeñan en hacer cada día más oscuro nuestros días, nosotros, a pesar de todo eso, vamos a volver a reír en este país. Estoy segura que sí. Tenemos que aportar cada uno nuestro granito de arena, ojo, no estemos esperando que caiga el maná del cielo, como diría mi vieja cada vez que me invitaba a reflexionar sobre la religión. Pero bueno, aquí estamos, ya han pasado algunos minutos de las 12 del mediodía, de hecho son 12:10, a esta hora de la mañana. La temperatura no a esta hora, es el informe de las 11, vamos a ver qué dice en un ratito el informe de las 12, 26 grados con 6 décimas y una térmica de 28 grados con 5 décimas. La humedad del 74%, la presión 996.2 hectopascales, los vientos están soplando del norte a 11 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, está nubladón, les voy a decir, está nublado, efectivamente, está nublado. Para hoy se espera una máxima de 30 grados y se mantiene el pronóstico de tormentas fuertes para la tarde y para la noche, así que atención, tengamos precaución en ese sentido. Ayer cayeron en Posadas casi 70 milímetros de agua y se ha actualizado, se ha renovado, se ha insistido con la alerta. En el caso de Posadas se mantiene de la zona sur la alerta amarilla por tormenta. Atención, bueno, lo cierto es que los registros de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de la Municipalidad de Posadas marcaron ayer que desde que comenzó a llover a la tarde, de ayer jueves, insisto, hasta alrededor de las 10 de la noche, cayeron cerca de 70 milímetros de agua. Ya por entonces se advertía que iba a continuar el alerta amarilla, que iba a avanzar a naranja, incluso en el día de hoy todavía, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, no avanzó alerta naranja, que es incluso un escalón arriba del amarillo. El paso del frente de tormenta que ingresó a Posadas ayer dejó puntos de la ciudad sin el servicio de energía eléctrica. En consecuencia, la empresa Energía de Misiones dice que activó a protocolos de emergencia para garantizar la seguridad y reponer paulatinamente el servicio eléctrico en zonas afectadas. En la capital de provincial, aquí en Posadas, la afectación fue más bien sectorizada en barrios como Itambé, Guazú, Chacras aledañas a la Avenida Centenario, Santa Rita, Cristo Rey, Nemesio Palma y algunos focos en barrios del sur de la capital. El suministro se fue normalizando en gran parte de esos barrios, y ya se estima que para hoy estarían todos repuestos. Bueno, la baja presión en altura se asocia a un frente frío débil que llega a la región, y esto va a causar el desarrollo, y está causando el desarrollo de lluvias y tormentas que podrían ser fuertes por momentos a partir de ahora del mediodía de este viernes, y especialmente por la tarde para todas las zonas. Están pronosticadas estas lluvias y tormentas fuertes. Se esperan vientos moderados del noreste, del noroeste y del noreste, cambiando al sureste por la tarde. El ambiente va a continuar cálido y muy húmedo, anticiparon desde la dirección de alerta temprana. ¿Qué nos están diciendo para mañana sábado? Atención, el cielo se va a mantener cubierto. Se prevén para mañana lluvias débiles en la primera parte del día. Un nuevo sistema de baja presión se forma sobre el sur del Paraguay, Chaco y Formosa. Esto va a favorecer el aumento de la humedad y agua precipitable en capas medias y bajas de la atmósfera. Yo espero que haya alguien que entienda bien cuando la cosa es demasiado específica, ¿eh? Bueno, se esperan para mañana sábado lluvias débiles y lloviznas, especialmente por la madrugada hasta la media mañana, y va a continuar estable pero con abundante nubosidad sobre toda la provincia. Para el domingo, tiempo estable, cálido, acaluroso, húmedo, áreas de inestabilidad que se forman sobre el norte del Paraguay y el estado de Mato Grosso do Sul en Brasil. Esto va a generar para el domingo circulación de vientos húmedos del norte y aumento de las temperaturas. Las máximas podrían alcanzar el domingo 29 a 35 grados. Así que bueno, ahí está, un pronóstico para todo este fin de semana que comienza cuando termina el día de hoy.
Ya nuestro corazón está bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser.
Bueno, y me parecía interesante compartir con ustedes, lo hice esta mañana, como diría la legendaria Mirta Legrand, la audiencia se renueva, creo yo, no sé, pero díganmelo. Por ahí en una de esas, si me mandan un mensajito, me dice, pero mirá que seguimos acá, yo sé que Dolores está, yo sé que Cristian está, yo sé lo que están ahí, ojo. Pero bueno, si por ahí te enganchaste por primera vez y querés contarnos que nos estás escuchando, querés contarnos que no te gusta nada lo que te estamos diciendo, bueno, te contactás con el 3764-538075. La verdad que estoy metiendo la pata hace rato que no estoy poniendo el spot del WhatsApp de la radio, Bueno, 3764-538075. Bueno, lo que le estaba diciendo es que esta mañana la compartía porque me parecía una buena iniciativa. La creación del programa de acompañamiento telefónico a personas mayores denominado ¿Hablamos? Así una pregunta, así se llama el programa, ¿Hablamos? Bueno, esto fue aprobado por los concejales de aquí de la ciudad de Posadas, a iniciativa de la concejala Laura Trai, que presentó este proyecto como como titular de la Comisión de Asuntos Sociales y Desarrollo Vecinal del Consejo Deliberante de Posadas. Laura Trai dijo que el objetivo es crear una línea de contención, ayuda, acompañamiento a personas mayores que se sientan solas, estén pasando por etapas de pérdida, estén angustiadas o no cuentan con una red de contención familiar o de amistad para sobrellevar diferentes etapas de la vida. Escuchémosla a Laura Trai, cómo contaba justamente esto, ¿no? ¿Por qué el programa de contención para personas adultas mayores? Hablamos.
Usted va a pagar y quien pagará, gana la
vida. Este programa tiene doble objetivo. Primero, obviamente, atender a esas personas que sienten la necesidad de alguna ayuda psicológica o contención. Nosotros llamamos primero auxilios psicológicos, porque si el problema por ahí es mucho más grave, ya se le derivará a la red de ayuda correspondiente, ¿sí?, a psiquiatras o psicólogos. Pero esta línea telefónica va a estar operada por voluntarios, también personas mayores, que van a estar capacitadas, obviamente seleccionadas por psicólogos. Hay una prueba que se les va a hacer de ver si son personas viables para atender un teléfono y guiar a la persona que llama por teléfono en busca de ayuda. Esta es solo para Posadas. Nosotros el año pasado, yo estoy en la Comisión de Asuntos Sociales y Desarrollo Vecinal, y trabajamos muchísimo con los clubes de abuelos y con los camps que existen aquí en Posadas, que la verdad que tienen infinidad de actividades para las personas mayores. Para las personas mayores, de hecho, tiene que ver con actividades lúdicas, con actividades físicas, con actividades recreativas, pero veíamos la necesidad de la ayuda y el soporte en la salud mental también de las personas mayores. Nosotros caminamos mucho, recorrimos mucho, y actividades que por ahí teníamos pensadas hacerlas en una hora, nos llevaban 3 horas. La persona mayor quiere hablar, quiere que le escuche, quiere contar sus anécdotas, quiere que vos los orientes en algún problema que tienen.
Y quiere aportar también.
Y los que tenemos, a Dios gracias, padres conmigo, yo tengo mi papá que está por cumplir 80, se ve esa necesidad del contacto, se ve esa necesidad del intercambio de palabras, de que alguien los escuche, los acompañe, los aconseje, los guíe. Así que bueno, de ahí nació la idea. Lo pensamos muchísimo, presentamos un proyecto después, no me gustó mucho, así que lo mejoramos y bueno, investigamos mucho. Hay un proyecto similar que se da en Córdoba capital a través de una asociación, no es un proyecto del Estado, y la verdad es que tiene muchísimo éxito y está hace años funcionando, obviamente siempre con la supervisión de psicólogos.
Bueno, la verdad que interesante, ¿eh? Interesante, ahí estaba la concejala que promovió este proyecto, que hoy ya es una realidad, el programa de acompañamiento telefónico a personas mayores, denominado Hablamos. Escuchábamos a Laura Trai, su autora.
Obvio, usted que inventó este estado, que inventó el inventado.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Bueno, ahí encontré el spotcito para no tener que repetirlo yo, ¿vieron? Pero ahí está, para que puedan mandar los mensajes, que estoy segura que ya los están escribiendo para decirme, acá estamos Mariquita, compartiendo este mediodía nublado en la ciudad de Posadas. Bueno, atención, han anunciado hoy la puesta en vigencia del programa Ahora Patente desde el 1 de abril. Dicen que es una iniciativa que busca facilitar el pago del impuesto provincial automotor a los contribuyentes misioneros y misioneras. Esto lo anunció el gobernador de la provincia de Misiones a través de sus redes sociales. Dice que el programa Ahora Patente va a estar vigente a partir del 1 de abril. El programa permitirá a los contribuyentes pagar el impuesto automotor con tarjetas de crédito de Banco Macro, específicamente Visa y Mastercard, a través del canal Macro Click de Pagos en el sitio web ipamisiones.gov.ar. Los beneficios incluyen la posibilidad de financiar el monto total de cuotas vigentes y deudas de hasta 10 cuotas sin intereses, además de un reintegro del 10% del monto pagado. Bueno, lástima que solamente con la tarjeta del Banco Macro, ¿no? Porque algunos tendrán Nación, tendrán otros bancos, o sea que no es para todos los misioneros y misioneras. Siempre el negocio para el Banco Macro, gestionen con los otros bancos, no estamos todos incluidos en estos programas, misiones, atención. Bueno, a lo mejor escuchan, y porque ya en otros temas también lograron que otros bancos formen parte de los ahora misiones. Bueno, sáquenle un poco, no todo, le dan los salarios, le dan todo, los organismos estatales. Si uno va al IPS a comprar una orden y no tiene efectivo, si no es con tarjeta Macro, no te la venden a la orden. Digo, así es un negocio. ¿Cómo? Digo, incluso los que por ahí se benefician por garantizar ese negocio, podrían ser un poco menos angurrientos, ¿no? Bueno, esperemos que se extienda un poco a más tarjetas para que seamos realmente todos los misioneras y misioneros los que podamos beneficiarnos con los ahora misiones. Acá me dice Juan, recién que venció la segunda cuota, aparecen con, es una engaña pichanga, dice, por el, misiones, ahora, ¿cómo es ahora? Misiones Patente, algo así, ¿no? Sí, Ahora Patente. Bueno, hasta un 10% de reintegro, Juan, si tenés el Banco Macro, así que, si tuviera que hacerlo yo, estoy en el horno. Bueno, lo hemos contado ayer, lo vamos a contar hoy. Se hablaba de que se iban a levantar el cobro de peaje, no se iba a cobrar más peaje en las rutas nacional 12 y 14. Y por lo tanto muchos dijeron acá, bueno, no vamos a pagar más peaje en el peaje de Santa Ana o en el de Colonia Victoria. Bueno, no existe esa posibilidad. En realidad, lo que anunció Vialidad Nacional es el fin de la concesión de los peajes caminos del río Uruguay, que están sobre la ruta 12 y la ruta 14, pero hasta Corrientes, no en la Tierra Colorada, no aquí en Misiones, es decir, la empresa que presta, que hace el peaje, que cobra el peaje en Misiones es Corredores Viales, es una empresa del Estado Nacional, que es la encargada de administrar los puestos de cobros de Santa Ana y Victoria, Colonia Victoria. Así que acá en Misiones se va a seguir cobrando el peaje. Atención, de todos modos, desde el gremio donde se advirtió esto de que acá en Misiones se va a seguir pagando, dijeron que se ponían en alerta también porque creen que más tarde, más temprano que tarde, va a pasar con Corredores Viales lo mismo que está pasando con Caminos del Río Uruguay. Vialidad Nacional le quita la concesión, dice y anuncia que va a volver a concesionar y que se hace cargo mientras tanto del mantenimiento de las rutas. Y entonces, mucho que leemos eso, nos reímos. ¿Qué quieren que les diga? Terminaron con la obra pública, las rutas se están cayendo a pedazos y van a ponerse a arreglarlas ahora cuando quitan el peaje. Ni siquiera le exigían a las empresas de peaje que hagan el mantenimiento que tenían que hacer. Yo lo conté muchísimas veces. El Corredor Vial 14, esa fenomenal autovía entre Paso de los Libres y la Ciudad de Buenos Aires, se deterioró de manera escandalosa. Comenzó el deterioro en el gobierno macrista. Y hay que reconocer que el gobierno de Alberto no le exigió a las empresas de peaje que hagan el arreglo que tenían que hacer, que por eso cobran peaje. Yo consulté, porque voy y vengo por ahí eventualmente por lo menos una vez al año, estoy hablando desde la época de Macri, y en alguna oportunidad le pregunto a los que cobran el peaje, le digo, pero ¿cómo podemos vamos a pagar con el desastre que son las rutas? Y entonces me acuerdo de esa oportunidad hace unos dos años atrás, me dice, sí, ¿sabe qué, señora? Está por... Miento, no es así, sí, estaba todavía el gobierno de Alberto. Me dice, lo que pasa es que le están por sacar la concesión, vence la concesión y entonces los empresarios prefieren levantarla con palo y no poner un peso en la ruta. Bueno, ¿dónde está el Estado para controlar eso, para regular y sancionar? Te la debo. Este año pasado me fui otra vez por la vía 14 y en un peaje después de un desastre de ruta 14, del viaducto ese, ¿no? Me negué a pagar. Y ellos saben, los del peaje saben que vos tenés el derecho a no pagar cuando la ruta está en mal estado. Dio una voltereta, yo lo conté acá, una voltereta dio el que cobraba el peaje, llamó a un supervisor, guara, y le dije, no voy a pagar. No voy, estoy en todo mi derecho. Bueno, vamos a hacer un acta. ¿Qué quieren que les diga? Le digo, bueno, yo quiero una copia del acta. Me miró y me dijo, vaya nomás, señora. Digo, un sálvese quien pueda. Un sálvese quien pueda. Bueno, ahí están. La Misiones va a seguir pagando peaje hasta... Bueno, vaya, tendremos noticias más temprano que tarde, dicen, desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de peajes.
Hoy es usted el que manda los días. Estás dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, otro tema que también estamos siguiendo tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional de desregular totalmente los servicios en los parques nacionales. Entre esos servicios están los servicios de los guías, con los que uno, por ejemplo, entra al área Cataratas y hay un guía que forma grupos y te hace recorrer si vos querés. Eso se paga, el guía te va contando. También puedes hacer el paseo solo, sin guía, sin atenerte a un grupo... para que te vaya contando los detalles y toda la historia. Pero bueno, ahí estaban los guías, guías con profesionales, guías idóneos, hay una diferenciación ahí, pero estaba regulado y tenían que tener, insisto, tenían que tener o un título como guía o tenían en algunos casos por una cuestión de antigüedad, idoneidad. Bueno, se desregula todo eso. Desde hace tiempo los guías de turismo de área Cataratas en Iguazú están movilizados. Hoy convocaron a una marcha federal, la llamaron marcha federal en defensa de los parques nacionales. Se estaría realizando en este momento para expresar el rechazo a la desregulación de la actividad y a las modificaciones en los reglamentos. Las asociaciones y colegios de guías de turismo de todo el país están al frente de esta marcha federal con el objetivo de manifestarse en defensa de la conservación de los parques nacionales y la calidad del servicio turístico. ¿Por qué de la conservación? Porque los guías también están garantizando que el turista no haga depredación, no tire basura, tenga cuidado, sepa preservar. Usted sabe que no todo el mundo tiene conciencia de preservación. Y el guía, en ese sentido, es un modo de alertar al turista de que tiene que tener ciertos cuidados. Bueno, las organizaciones de la movilización expresaron el rechazo a la desregulación y a las modificaciones en los reglamentos del Parque Nacional. Dijeron que estos cambios desprofesionalizan la labor de los guías y ponen en riesgo la función principal de las áreas protegidas, que es la preservación del patrimonio natural y cultural.
De repente, impunemente, como fácil es ya nuestro coro a cantar de bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, atención, porque la venta de combustible, yo lo digo también acá siempre, ¿no? Lo que es, no sé, yo ando, miro, soy observadora, las estaciones de servicios, todos lo debemos advertir. No son estas estaciones de servicio con colas largas, apenas se cobraba para ir, para cargar. Mi autito, mi Clio, tanque lleno, hace un año y medio que no ve tanque lleno. Y ve mucho lucecita de advertencia de que se termina el combustible. Mucho. Y las estaciones de servicio se las ve prácticamente, salvo cuando anuncian algún aumento de combustible, que ahí se suman colas, bueno, te ahorras unos pesitos de entre un día y otro, pero en general las estaciones de servicio están vacías. Eso que uno ve lo ratificó un informe de la consultora Politicon, que habla de una baja interanual del 4,8% en la venta de combustibles, que sumó 15 meses de caída y no se espera pronta recuperación. Atención, el factor fronterizo, que había provocado picos altos de ventas en Misiones, fundamentalmente, ¿se acuerdan? Los brasileños cruzando la Argentina para cargar combustible, eso hacía que incluso las estaciones de servicio estén más llenas, más repletas de autos para cargar, pero de todos modos también había un movimiento nuestro. Bueno, lo cierto es que ese factor fronterizo dejó de verse en este último año y provocó una bruta caída de la venta de combustibles, porque no vienen extranjeros y porque nosotros los argentinos, por los precios, estamos pidiendo que nos carguen agua, literalmente. Bueno, lo cierto es que las ventas de combustibles en Misiones registraron un fuerte descenso durante enero y febrero de este año 2025. Además de la caída que venía teniendo, en enero y febrero fue aún más fuerte todavía. Y esto dicen con línea con la tendencia nacional, o sea, no es solamente acá en Misiones porque ya no vienen más los extranjeros, eso está pasando en todo el país. El informe reveló sobre Misiones que en febrero acumuló el 15º mes consecutivo de caída en sus operaciones, con un retroceso interanual del 4,8% y una contracción de las ventas del 7,9% respecto en febrero, ¿no? La contracción en febrero fue del 7,9% respecto al mes de enero. El sector está prácticamente igual. No ha habido modificaciones significativas en nuestras ventas porque la actividad económica en la provincia todavía no se ha reactivado. Recién se está moviendo un poco la hierba y otro poco el sector forestal, pero las ventas siguen planchadas. Esto lo dijo el presidente de la CESANE, Farouk Jalab, un hombre que apostó al modelo político que proponía Javier Milei. Entonces, le va a costar un poquito también reconocer esto que dice Politicon, que la caída lleva ya 15 meses y que no hay una, como dice Farouk Jalab, una estabilidad, una cosa ni para abajo ni para arriba. Pero bueno. Y ustedes saben que los brasileños y los paraguayos ya no vienen a cargar combustibles acá, que nosotros empezamos a cargar combustibles. Yo no lo hice, me cuesta mucho hacer el cruce de frontera y todo eso, me resisto, pero de todos modos sabemos que hay muchos misioneros y misioneras que empiezan a cruzar a Brasil y a Paraguay a cargar combustible porque está más barato, es así. Bueno, lo que nos faltaba, porque el combustible, bueno, una cosa global en todo el mundo, pero ustedes saben que la carne, lo vengo diciendo acá, lo saben ustedes en sus casas, se ha convertido en un lujo para las mesas de las argentinas, de la media de los argentinos y argentinas, y empezamos a comer mucho más hígado, mondongo, riñón, que carne, que pulpa. A lo mejor vamos a poder empezar a comer, porque va a ocurrir esta locura, esta realmente una locura, de que ya vamos a poder acceder a carne de Brasil. O sea, el país consumidor de carne por excelencia como es la Argentina, productor de carne por excelencia como es la Argentina, va a importar carne de Brasil, que nos va a salir incluso más barato. Atención con esta información. Distintas cadenas de supermercados comenzarán en los próximos días a importar asado desde Brasil a precios más bajos de los que hoy valen en las góndolas argentinas. Esto, dice la misma crónica periodística, es algo nunca visto, insólito. En el país donde el asado es una comida tradicional y muy valorada por la sociedad, hay grandes chances de que en las góndolas se consiga ese corte traído desde el socio en el Mercosur Brasil. La situación se da en medio del debate sobre la existencia de un atraso cambiario en la Argentina que pone a la carne brasileña competitiva en precios en las heladeras de las cadenas locales. Hay una cuestión sanitaria central, dice Brasil, a partir que favorece eso de la importación, ¿no? Porque Brasil a partir del 1 de abril pasa a ser libre de aftosa sin vacunación. Y esto permite mejorar su estatus sanitario, con lo cual es mucho más, se puede justificar incluso mucho más en la importación. Los primeros en importar asado Made in Brasil serán los supermercados de la región patagónica. ¿Por qué? Porque allí el kilo de asado cuesta alrededor de 22.000 pesos, el doble que en Buenos Aires. En principio, el asado brasileño se va a conseguir en esas cadenas en alrededor de 9.000 pesos por kilo. Bueno, mientras tanto, la Argentina exporta muchísima carne por este tiempo y la carne aumenta de precio porque en lugar de que el Estado le garantice al pueblo la provisión de la carne que necesita por hábito consumir, le desregula todo y le dice a los productores: manden la carne al mundo, cobren lo que tengan que cobrar, y ese precio, si lo tienen que cobrar a los consumidores argentinos, cóbrenselo también. Y así es como hemos dejado de comer la carne que estamos acostumbrados a comer. Bueno, probaremos Brasil, ¿cómo se llama esa? No me va a salir el nombre, que se come con el asadito así de las carnes, bueno, ahora después me acuerdo y se los digo. Sí, la carne de Brasil no es mala,
Es que el proyecto político económico es enormemente desafiante, pero es clarísimo. Hay que agregar valor y generar los dólares para repagar esa deuda y para que crezcan los salarios. Y hay que pelearse con mucha gente para hacer eso. Voy a poner un ejemplo, perdón por la autorreferencialidad, pero me pasó. Presenté un proyecto para agregarle valor al litio. Nosotros exportamos carbonato de litio. Haces una escala más, material activo vale 3 veces más de valor de exportación. Es decir, podríamos generar más dólares. Cuando lo presenté, gente de mi propio partido, que ahora votó a favor del Fondo Monetario Internacional, me operó en todos los medios. La cuca que quiere, no sé, regular. No, hermano, quiero generar dólares. Lo que pasa es que cuando la minería es una caja de algunas provincias, pasan estas cosas. ¿Qué tiene que hacer el peronismo? Discutir eso. Eso es lo que está haciendo Cristina. El sábado dijo: che, tu voto vale una mina. Estamos al horno, hermano. No puede ser que seas tan barato. No puede ser que valga cualquier cosa que vos entregues en términos de soberanía política a la Argentina. Lo mismo para los yerbateros de Misiones. Presentó un proyecto para que vuelva a fijarse el precio al productor de la yerba mate, la que tomamos. Porque en la góndola subió 60%, pero el productor está igual que hace un año y medio. Peor, estaba a 2.50, les quiere pagar 180. Les importa más no romper la alianza con Milei que defender a los tipos que los tienen a la puerta de su casa. Es tan fuerte el nivel de entreguismo de algunos sectores del peronismo que a mí me resulta muy difícil pensar un proyecto alternativo. Me dice: ¿cuál es el proyecto? Yo te digo: unidad. Y vamos a ofrecer todos juntos una alternativa de producción, desarrollo y trabajo. Y te estoy vendiendo...
No salió bien la última vez.
Estoy vendiendo un buzón. Ninguna provincia se salva sola. Y esto es así. Es como si yo le dijera... No sé, le mando un beso al intendente de San Martín. Si mañana el intendente de San Martín, porque ahora se está discutiendo lo electoral, quiere jugar solo, con una fecha sola, y voy a ir a las elecciones en San Martín y voy a ver cuántos concejales... Y supongamos que gana... Y mete 28 concejales, mayoría automática del Consejo Deliberante de San Martín. ¿Que las pymes de San Martín van a dejar de cerrar por porque ganó. No, el agua nos va a tapar a todos por igual. El proyecto político peronista tiene que ser nacional, federal, integrado y productivista y agregado de valor.
Perfecto, la verdad, o sea, te agradezco que la respuesta sea honesta al menos.
Te pongo una más. Están en cana. ¿Saben quiénes metieron en cana el viernes? A cuatro directivos de Vicentín. La justicia, el Poder Judicial de Santa Fe, que no es Che Guevara, no es la Revolución Socialista, por administración fraudulenta, por estafa, por chorros. Y nosotros reculamos. Esas son las discusiones del peronismo. Y nosotros digo, una parte del peronismo que estaba al frente del Poder Ejecutivo, reculó porque todos somos Vicentín. No nos puede volver a pasar. No nos puede volver a pasar.
Clarísimo,
y lo digo así abiertamente porque ahí teníamos una discusión interesante.
Sí.
Yo no creo en la empresa pública de alimentos, que sí iba a ser una empresa pública de alimentos, pero sí era una pata en el sector.
12:42.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Escuchábamos antes del tema musical a la diputada Julia Estrada de Unión por la Patria, ¿no? Qué claridad que tiene, y qué bueno escucharla para entender también un poco más de qué se está tratando este momento tan difícil que se nos hace a nosotros en el día a día y que tan complejísimo lo están mostrando los periodistas que entienden del tema en la cuestión de la economía. Estamos en un momento bien, bien complejo. Así que siempre es bueno escuchar a Julia Estrada para clarificar un poco más el panorama. También escuchábamos después a Rubén Rada y Malosetti, estos uruguayísimos que nos traían este tema malísimo. Bueno, ¿quién no recuerda el caso de Mario Golemba, este joven que desapareció en el año 2008, el 27 de marzo? Ayer se cumplieron 17 años de la desaparición de Mario Golemba. Hay un libro escrito por el querido colega Alves, ay, Sergio Alves, ahí está, me salía su nombre, de Sergio Alves, que cuenta una investigación que se hace alrededor del caso Golemba, donde finalmente aparecen como sospechados de tener que ver con su desaparición fuerzas de la agentes de la policía de la provincia de Misiones. Bueno, lo cierto es que el tema tomó relevancia en estos días porque además de cumplirse 17 años de la desaparición de Mario Golemba, que tenía entonces 27 años, en el año 2008, desaparece de regreso a Oberá, de Oberá a 2 de mayo, se había ido por un tema de salud hasta Oberá, volvía a 2 de mayo, no se supo más nada a partir de ahí, se perdió todo el rastro. La justicia provincial no hizo nada, es más, trabó la investigación, las distintas investigaciones, hasta que se decide pasar la causa al fuero federal, fundamentalmente considerándose que se trata de un delito, se podría estar tratando de un delito de lesa humanidad. Bueno, lo cierto es que el cambio al fuero federal de la causa hace 4 años, si bien no hizo todavía una gran aproximación al esclarecimiento del caso, avanzó bastante. Sobre todo avanzó en empezar a manejarse con indicios de por dónde y quiénes podrían haber sido los responsables de la desaparición de Mario Golemba. Se dispusieron allanamientos. Bueno, el hermano de Mario Golemba, Eliezer, conversó con los colegas de la 89.3 de acá de Posadas, se expresó optimista respecto al trabajo que está llevando adelante el equipo federal, el juzgado federal, que tiene la causa en este momento, e insistió: estoy seguro que se va a hacer justicia. Escuchémoslo a Eliezer Golemba, hermano de este joven desaparecido en democracia, aquí en la provincia de Misiones.
Y a medida que uno va hablando con diferentes radios, se escucha la reconstrucción, el resumen que van haciendo, ¿cierto? Y pensaban esto, de que hemos dado la batalla en todos los ámbitos. Y creo que hoy está en el ámbito que va a resolver el caso, que es la justicia. Fíjate que fuimos a golpear puertas, no, papá principalmente, ¿cierto?, a la política, a Buenos Aires, amigos, periodistas viajaron, llevaron la causa en los medios locales, provinciales, nacionales. Me acuerdo que Fantino incluso en su momento habló con papá, vino TN acá. Después en la calle también, fíjate que se hacía marcha de silencio. Y bueno, hoy creo que estamos en el momento ya cúlmine de esta historia y estoy seguro de que vamos a llegar a tener justicia. Muy complejo entenderlo porque todo lo que se ve viviendo en estos últimos 4 años de que la causa cambió, yo siento un cambio enorme, valga la redundancia, pero hay pasos que me alientan. Por ejemplo, un informe que leí en la Procubín del año pasado, 2024, donde hace una reconstrucción de toda la historia y que nos ordena un poco nosotros, porque tenemos tantos datos, tantos testimonios, tantos rumores dando vueltas por la cabeza, tanta historia, y ver en un papel largo, extenso, donde se hace un reconto de todo lo que se hizo en la justicia provincial, en las fallas que tuvo en el encubrimiento, y después ver cómo cambió la tendencia a partir de que tomó la justicia federal la causa. Es alentador, y también estamos bien patrocinados. Quiero aprovechar también este momento de 17 años después de decir que tenemos una querella que trabaja constantemente, que estamos en comunicación constante y que estamos todos alineados en ese sentido de justicia, no solamente con la querella, sino también con la propia fiscal, con estos organismos que realmente nos dan una contención que no tenía mi padre, por ejemplo. Y eso es muy alentador para mí, personalmente hablando.
Bueno, la de verdad que conmueve escucharlo a Eliezer Golemba, ¿no? Este joven que tomó la posta que dejó su padre, que finalmente se fue sin poder ver, volver a su hijo, ¿no? La causa por la desaparición de Mario Golemba está ahora, dijimos, en la justicia federal y se sigue esperando que avance para encontrar a los responsables de la muerte de un joven de 27 años, al que no solamente seguramente asesinaron, como dicen muchos, sino que además hicieron desaparecer su cuerpo. En la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para aquellos que dicen los derechos humanos son más que la represión de la dictadura cívico-militar, el genocidio, yo les digo sí. Estas cosas que pasan con justicia, con tribunales provinciales que miran para otro lado, estiran, guardan, archivan causas por hechos, por delitos que podrían considerarse delitos de lesa humanidad, hablan también de la dificultad que tiene la democracia para fortalecerse frente a esas conductas. Bueno, que sea justicia en el caso de Mario Golemba.
Este grito por ti, este estambre en lo oscuro.
Usted que inventó la riqueza, en la otra riqueza, rique inventar. Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada.
Quiero recordarles que mañana estamos con Sin Apuros, ¿eh? Les voy a tirar unas puntitas de las cositas que vamos a charlar. Bueno, me dio tema para el programa de mañana. Vamos a ver cómo lo encaramos con Beto Sepa. El tema este de los legisladores misioneros, senadores y diputados nacionales que no abren la boca en el Congreso. En el lugar de debate por excelencia, nuestros legisladores misioneros no abren la boca. Voy a poner en las redes la mirada al desarrollo que hice esta mañana temprano de cómo a partir del informe, de un informe que se hace desde el sitio legisladores, un informe que estudia el sitio especializado parlamentario, así es. En este sitio especializado todos los años se hace un estudio sobre la cantidad de palabras que pronunciaron en el recinto los legisladores del Senado y de diputados. Estoy convencida de que esta es una iniciativa que tiene que ver con esto. El Parlamento es eso, parlar, hablar, defender un proyecto o expresar la confrontación con algún otro proyecto. Pero hablar, parlamento, bueno, parece que nuestros legisladores perdieron el habla, ¿no? Porque no hablaron. En el 2024 no hablaron los legisladores de Misiones. Mañana vamos a desarrollar más sobre eso. Esta mañana hice un análisis más detenido, pero quiero extenderlo mañana y poder compartir incluso opiniones sobre lo que yo opino al respecto. Que en principio les aclaro, opino que nuestros legisladores no hablan porque no llevan proyectos al Congreso. Opino que nuestros legisladores no hablan porque si tuvieran que llevar proyectos para beneficiarnos a nosotros estarían en contradicción, seguramente, con los intereses que han votado durante todo este año pasado, que le han votado todas las leyes que favorecen el saqueo y la tragedia que está viviendo la Argentina. Es decir, no llevaron proyectos y cuando levantaron la mano o se escondieron o se abstuvieron, lo hicieron en función de los intereses del gobierno nacional a partir de los acuerdos que hace generalmente la renovación con los gobiernos nacionales de turno. Es decir, votaron por mandato de un patrón, no del pueblo completo, que debería ser, deberíamos ser los patrones de nuestros legisladores, a quienes los elegimos y además les pagamos las dietas. Bueno, no, los legisladores de la provincia de Misiones ni siquiera se detuvieron a inventar un proyecto para poder hablar un poco más en el Congreso, donde su definición lo dice todo. Parlamentario. Mañana lo vamos a tratar en Sin Apuros al tema, pero nada, quería mencionarlo ahora porque es un informe que se conoció hoy. ¿Cuánto hablaron los senadores misioneros en el recinto del Congreso Nacional durante 2024? Adelanto, hay algunos que no abrieron la boca y hay otros que no dijeron más que 8 palabras. 8 palabras. De ahí no suben, no pronunciaron más de 200 y pico. Los legisladores misioneros.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima brotada desde mi quemada.
Bueno, atención, porque en la entidad binacional de Acidetá se armó la cachiquenga, un escándalo que involucra a una abogada, Dolores Dolber, vinculada al macrismo, que parece ser que se retiró, hizo retiro voluntario 2 veces en la EBI y cobra una sola, lo hemos contado acá, creo que ayer si no me equivoco. Lo cierto es que la funcionaria de Yacyretá, que se acogió por segunda vez a un retiro voluntario solo 6 años después de haberse retirado la primera vez, cobraría 12 millones por mes hasta jubilarse con este segundo retiro voluntario. Pero eso no es nada. Tenía prohibido volver a ser contratada por la entidad cuando hizo el primer retiro voluntario. Estamos hablando de que si hay algo sobre lo que estigma, sobre lo que pusieron sobre el kirchnerismo, sobre Cristina, fundamentalmente es el de la corrupción. Esto que estoy compartiendo con ustedes no lo escuché jamás. Retiro voluntario 2 veces. Tenía prohibido, después del primer retiro voluntario, volver a incorporarse a la entidad binacional Cidetá, sin embargo se reincorporó, vuelve a pedir retiro voluntario y va a cobrar 12 millones de pesos por mes hasta que se jubile. Bueno, lo cierto es que para concretar su segunda contratación, el año pasado, el director ejecutivo de la EBI, el macrista Alfonso Peña, y la beneficiada, la abogada Dolores Dolber, violaron una cláusula que estaba incorporada en el régimen de su primer retiro. La misma, la que se conoció en estos días, señala del punto 13, ¿no? La cláusula cuando se retiró por primera vez. El agente que se desvincule con acogimiento al presente programa de retiro anticipado no podrá ser designado por la entidad ni contratado de ninguna manera. O sea, no podía hacerlo. Esa cláusula se aprobó el 12 de diciembre del 2018. La había firmado Nicanor Duarte Frutos, director de la EBI por Paraguay, y el actual senador de Juntos por el Cambio, Martín Gerling, quien fue director de la EBI en su momento. Bueno, los honestos, ¿no? La historia de Dolber en la EBI es escandalosa, aseguran, y demuestra que todos los gobiernos usan a la entidad binacional de Yacyretá como caja para favorecer o privilegiar a amigos. Incluso el libertario que ingresó con Peña ahora, despidiendo a más de 100 trabajadores para hacer ajuste y reducción del gasto, y luego termina repartiendo retiros millonarios. Dolber fue contratado durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando otro macrista, el misionero Humberto Schiavoni, era jefe de la empresa que administra la represa. Se retiró Dolber en 2018 en forma anticipada para seguir cobrando sin trabajar durante casi 6 años. Pero volvió a ser contratada en 2024, ya con el gobierno de La Libertad Avanza, para volver a tomar el beneficio del retiro voluntario hace unos pocos días. Se trata claramente de una irregular maniobra que podría ser denunciada incluso ante la justicia penal. Responsabilidad de Dolber, porque conocía cómo funcionaba la cosa. Responsabilidad de la entidad binacional de Aciretá, ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque tanto ella como el funcionario a cargo de la entidad violaron la resolución de 2018 y este segundo retiro no tiene la firma del director paraguayo Luis Benítez Cuevas, requisito que sí se cumplió en la ocasión anterior, es decir, en el primer retiro lo firmó el director paraguayo, ahora no, ahora lo firmó el director argentino y chao. Bueno, esto había aparecido en un informe de del sitio La Política Online, en el que se señala que Dolber, gracias al primer retiro, cobró 2 millones al menos durante 4 años, de 2 millones mensuales, ¿no? Durante los 4 años de la presidencia de Alberto Fernández sin trabajar. 2 millones. Bueno, la entidad binacional de Aciretá amerita muchísimo, muchísimo. No sé si investigación, porque no se trata de investigar, se trata de ver los papeles. Hay muchos. Hay unos cuantos misioneros y misioneras que son que son planta permanente de la entidad binacional de Aciretá y no se sabe haberlos visto alguna vez en esa empresa, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? No nos rasguemos las vestiduras. La EBI tiene muchos que fueron quedando de arrastre de gestión en gestión y fueron quedando, cobran mensualmente, la EBI paga en dólares, paga muy bien, y hay muchos misioneras y misioneros, muchos que se arrogan ser referentes del campo nacional y popular, que cobran esos dolarcitos todos los meses sin pisar la entidad binacional de Aciretá. Así que, si vamos a ser honestos, seamos honestos, completos, ¿no? Esto de Dolber que sirva también para empezar a revisar esas irregularidades que existen y que son vox populi.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no.
Moni Dolores me comenta lo que escuchábamos, lo que le escuchábamos a Julia Estrada, y dice, estoy en todo de acuerdo, sobre todo con lo de Vicentín. Y ahí señala y reflexiona, qué gran frustración fue la defección de Alberto en esa cuestión. Nunca me expliqué bien qué pasó realmente para que abandonara esa lucha. De ahí en más, fue de barquinazo en barquinazo. Habla de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, la verdad, Dolores, que yo creo que lo de Alberto fue la presión del poder económico. Él se mandó con esto de que iba a expropiar Vicentín y en el medio le saltaron a la yugular parte de aquellos a quienes él sirvió durante unos cuantos años después que se fue del gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Bueno, ahí está. La decisión de que Cristina lo haya elegido también es un gran signo de pregunta, porque después, pasar lo que pasó, sigue siendo para quienes militamos esas candidaturas y ese gobierno, no hemos tenido jamás una explicación, una respuesta, ¿no? Bueno, me está llegando la información de que el 2 de abril va a haber un alimentazo en la chacra 148 de Posadas, Avenida López y Canes y Ramón Ayala, ahí en Villa Cabello, llevando alimentos sanos a la mesa de todos los misioneros. De 9 a 15 va a estar el alimentazo en la chacra 148 López y Planes y Ramón Ayala. Van a haber bolsones con diferentes productos de la chacra a 2.000 pesos. Siempre se lo contamos, esto lo organiza la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Ahí está Martín Sereno promoviendo los alimentazos en cada barrio. Van a haber ofertas, fíjense. Anótenlo porque es el miércoles que viene y yo no voy a estar, che, porque tengo que ir a buscar a mi varonazo Asunción. Ese día es día feriado, no voy a faltar a la radio, lo aprovecho que es feriado. Pero bueno, escuchen las ofertas del alimentazo. Banana 2 kilos, 1.500 pesos. Banana 2 kilos, 1.500 pesos, El tomate 2 kilos, 2.500 pesos. el mazo, dos mazos de perejil, 1,000 pesos. Mandioca, 2 kilos de mandioca, 1,500 pesos. La palta, 1 kilo, 2,000 pesos. Cebollita, bueno, mamón, queso criollo, miel, repelente natural a 2,500 pesos. Choclo por docena, dulce de leche, almidón. Bueno, ahí está. El alimentazo va a estar en la chacra 148 de aquí de Posadas el próximo miércoles 2 de abril entre las 9 y las 15. Y en la misma feria del alimentazo va a haber una feria americana. Atención, entre las 9 y las 15, ahí en el mismo lugar donde se va a hacer el alimentazo, en la chacra 148 de Posadas, va a haber una feria americana, calle Ramón Ayala y avenida López y Planes. Así que bueno, está bueno para pensar en ir a buscarse algo, que además, está movidito el ambiente ahí, está bueno, porque además va a haber pollo con asado con mandioca. O sea, te vas a comprar la verdurita para hacer ensalada, te fijas si está la blusa o está la remera o está el pantalón, algo que te sirva de la feria americana, y además te puedes llevar un pollo asado con mandioca. El pollo más la mandioca dice 12,000 pesos. Lo pueden pedir por anticipación, pueden llamar acá a la radio, que yo hago el contacto con los que están organizando este pollo asado con mandioca para el 2 de abril. 2 de abril, recordemos, día de homenaje a los héroes de Malvinas, atención con eso. Bueno, así que movidito, chacra 148, Ramón Ayala y López y Planes, alimentazo, feria americana y pollo asado con mandioca. Bueno, y ahora sí me estoy yendo, gente. Recuerden, hoy a la tarde, como todos los viernes a las 18, Mañana es Mejor. El programa que conduce Martín Sereno con un grupo de compañeras que vienen a contar lo que ven en los barrios, en los pueblos de nuestra provincia, en las chacras, contar lo que se ve, lo que se pisa, lo que se conoce por experiencia vivida ahí con quienes los están, con quienes están dando testimonio. Hoy a las 6 de la tarde, Martín Sereno, Mañana es Mejor, aquí en la 99.3. Y mañana a las 9 de la mañana, segundo programa InfoAte, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones, que se inauguró el sábado pasado, que va a continuar todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí en la 99.3. Tengo como primicia que para mañana va a estar aquí con nosotros, en función de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la queridísima Pepa Esteves. Josefa Esteves va a estar mañana acá en la 99.3 conversando con los hacedores de InfoAte. Josefa, que estuvo presa durante los 7 años de la dictadura, pero además, mientras estaba detenida, su hermano, el teniente Roberto Esteves, fue a Malvinas y dejó allí su vida. Roberto es considerado héroe de Malvinas en todo el país. Un testimonio fuertísimo. Yo he tenido oportunidad de entrevistarla alguna vez, en un par de oportunidades, a la Pepa, contando la experiencia de ser ella una militante del campo nacional y popular, una militante de la juventud peronista, y su hermano militar, cómo convivían esas dos expresiones dentro del mismo hogar, y la verdad que es conmovedor cuando lo cuenta Pepa. Así que no se lo pierdan mañana, 9 a 10, InfoAte, acá un programa que va a estar realmente para ser escuchado. Y como no me alcanza, les digo, después de InfoAte, sin apuros, Beto y yo, y estoy viendo a ver qué compañero o compañera quiere venir a sentarse a debatir con nosotros. Si vos, que estás del otro lado, tenés ganas de venir mañana a sentarte a debatir con nosotros a la mesa de Sin Apuros, llamanos comunicarte con mi WhatsApp y yo te digo, sí, dale, vení. Y si por ahí ya antes que vos llegó otro u otra, te voy a decir, bueno, pero suspendamos, dejémoslo para la semana que viene. Pero mañana conversemos de política, debatamos de política, hagamos que la política sea un debate en nuestra sociedad para poder elegir mejor, nada más y nada menos. Nos encontramos mañana en Sin Apuros y el lunes, como todos los días de la semana, aquí tempranito, tempranito, y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau, buen fin de semana.
A pesar de usted, mañana de ser. Yo